José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
Del egoísmo y del culto al yo, como de manera inconsciente hay veces donde nosotros ponemos en primer lugar quiénes somos nosotros y ponemos nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras prioridades en un lugar por encima de él, de Dios. Y en las pasadas semanas estuve hablando de cómo esa idea de usurpar el trono de Dios, esa idea de usurpar el lugar que le pertenece a Dios, es una idea que proviene de Satanás. Escuche bien, es Lucifer, el primer ente en la historia de la humanidad que busca usurpar el lugar de Dios. Por eso nosotros como creyentes necesitamos tener cuidado y necesitamos estar conscientes de dónde está Dios en nuestra vida. Y debemos ser responsables. Esto hablé en las pasadas semanas. La idea que Dios busca con esta experiencia no es que nosotros estemos conscientes de que hay altares en nuestro corazón y que hay ídolos en nuestro... Tráeme por favor la señorita mía, pónmela aquí si eres tan amable. Dios está buscando no solamente que nosotros seamos conscientes de que hay altares y ídolos en nuestro corazón. Dios está buscando que nosotros seamos conscientes de cuáles son esas cosas a las que nosotros le hemos hecho un altar. Todo lugar donde se sienta un ídolo es un altar. Eso lo he establecido de manera repetitiva. Todo lugar donde yo pongo este algo que está por encima de Dios. En las pasadas semanas les dije cómo eran algunas maneras sencillas de poder identificar qué áreas en nuestra vida tienen un ídolo allí sentado. Sencillo. ¿A quién yo oigo primero? Ese alguien a quien yo le presto mi oído, si ese alguien no es Dios y por encima de la voz de Dios hay otra voz a quien yo le pongo prioridad para escuchar, ahí hay un ídolo. ¿Qué criterios yo utilizo? ¿Qué cosas yo uso para evaluar mis próximas decisiones? Si por encima de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios en mi vida hay otras cosas que me influencian a la hora de mi toma de decisiones, ahí hay un ídolo. Ahora, la intención que tiene Dios no es que nosotros estemos conscientes solamente de cuáles son las áreas en las que tenemos un ídolo y nosotros nos arrepintamos de eso. Dios está buscando que nosotros nos arrepintamos de eso y tumbemos el altar de ese ídolo. Hoy traje en la Biblia, voy a ver cómo lo hago, si no lo termino el miércoles, está bien. Algunas historias, la historia de Raquel, la historia de Acán, la historia de un fariseo, la historia de un hombre llamado Fan. Y son algunos ejemplos dentro de la Escritura de gente que estuvo a punto de perderlo todo. Que lo arriesgaron todo, pero no lo arriesgaron todo porque tenían un altar y un ídolo. Es porque en todas estas historias, la historia de Raquel, la historia de Acán, la historia del principal de la sinagoga y la historia del fariseo y de Fan, son historias de gente que tenían ídolos escondidos. Esos ídolos escondidos tomaron un nombre dentro de la Escritura, y el nombre de esos ídolos escondidos fue anatemas. Esas pequeñas cosas que están debajo de la alfombra, esas pequeñas cosas que están detrás de lo que la gente puede ver, esas pequeñas cosas que no son fáciles de divisar, que no son altares significativos con imágenes. Estas son cinco historias de cinco personas que cometieron el error más grande de su vida. Y es que en un momento neurálgico de transición decidieron. Dios dio instrucciones específicas para que el pueblo se santificara. Y la respuesta de esta gente, antes de responder, Dios mío, yo no soporto esta chaqueta, yo fui bien libre del pentecostalismo, yo odio este asunto, gracias. No puedo predicar así. Bendito sea el Señor, lo intenté, pero no puedo, en verdad. Escucha, porque esto es importante. Ellos están en un proceso de transición. Y Dios le habla a cada uno de estos pueblos y les pide a esta gente: santifíquense. Ese proceso de santificación era un proceso de depuración, un proceso de limpieza. Para poder santificarse, primero hay que ser consciente de que uno está necesitado de ese proceso. Míreme, por favor, todos los que estamos aquí tenemos áreas en nuestra vida donde tenemos que recurrir de manera intencional y recurrente a la sangre de Cristo para limpiarnos. Pastor, yo estoy limpio. No, pastor, yo estoy santo. No, la escritura dice: el que esté limpio, límpiese más, y el que sea santo, santifíquese más. Este proceso de regeneración constante, este proceso de cambio, la manera en la que yo estoy hoy, yo me hago consciente de algunas cosas que yo tengo que trabajar en mi vida, y voy caminando mañana, y mañana me hago consciente de otras cosas y trabajo esas cosas mañana. Señoras y señores, eso es un proceso de regeneración, y lo que está buscando Dios en medio de la iglesia es que nosotros podamos ser gente que tengamos a Dios en el lugar que le pertenece, que Dios sea el único Señor de nuestra vida, que Dios sea el único Dios de nuestra vida, que no hayan decisiones más importantes que la palabra de Dios. Voy a empezar a predicar ahora. Que no hayan más decisiones importantes que la palabra de Dios, que nada esté por encima de la voz de Dios, que ninguno de nosotros quiera hacer otra cosa aislada de la voluntad de Dios. Y para eso hay que reconocer cuáles son esas áreas en nuestra vida que tienen que ser descubiertas. Escúcheme, a diferencia de lo que la religión le ha propuesto a la gente, Dios no expone a nadie para avergonzar a ese alguien. Cuando yo hablo de esa exposición, estoy hablando del deseo que tiene Dios de que nosotros no tengamos ídolo, ni de manera tangible y visible, ni de maneras escondidas. Génesis capítulo número 31. Verso número 30, el verso número 35 narra una historia interesante de una muchacha llamada Raquel. Y en esta historia de Raquel, Raquel pone en peligro su propia vida y pone en peligro la vida de Labán por causa de que Labán no sabía que Raquel tenía escondido unos ídolos. El tiempo no me da para entrar en el relato verso por verso para hablar acerca de eso, porque nos vamos a ir el día del juicio a las 6 de la tarde después de la sexta trompeta. Pero estoy dando la porción bíblica para que usted pueda leerla en casa. La vida de Labán y la vida de Raquel corren peligro, porque Labán le pregunta: no hay nada, estamos limpios, está todo bien. Sí, está todo bien. Y Raquel no se atreve a ser honesta para reconocer que ella tiene unos ídolos escondidos. Y la vida de Raquel y la vida de Labán están al punto de la muerte por causa de unos ídolos escondidos. Míreme, Dios está pidiendo lo que le pertenece. Voy a repetir eso: Dios está pidiendo lo que le pertenece. Porque si nosotros estamos aquí, es por causa del acto de la redención. Señoras y señores, el acto de la redención es un acto de compra legal. Dios compró, Dios nos compró con los derechos de la sangre de su Hijo. Por causa de esa obra transaccional en la cruz, con el derramamiento de la sangre de Jesús, nosotros nos volvimos de ser esclavos del pecado a nosotros ser hijos de Dios por causa del lavamiento de la sangre de Jesús. Fuimos comprados, escuche la palabra, comprados a precio de sangre. Por causa de esa compra, nosotros estamos sujetos a la servidumbre a Cristo. Esto es bien problemático porque los creyentes no quieren servir a nada ni a nadie. Esto es bien problemático porque esta generación de la iglesia no quieren ser siervos de Dios. Quieren usar otros títulos, quieren tener otra idea extraña, pero necesito que usted entienda esto. Por medio de la redención de Dios en la cruz del Calvario, a través de la sangre de Cristo, nosotros fuimos comprados. So, este hecho, Dios está reclamando algo que le pertenece por derecho. Él es el dueño. Y si Él es el dueño, como dueño Él puede hacer lo que le dé la gana con su propiedad. Y lo que Él está pidiendo es: límpiense, rompan los altares, denme el espacio que me pertenece.
Ustedes eran los que tenían COVID, no yo.
Entienda esto, por favor. Es una responsabilidad. Cuando nosotros nos hacemos conscientes del sacrificio de la cruz del Calvario, la respuesta a ese sacrificio debe ser proporcional con la conciencia de mi vida pasada. Dígame si hace sentido eso. Yo respondo. Mi corazón de gratitud debe responder con el mismo nivel de conciencia que yo tengo de la oscuridad de la que yo vengo. Si yo estoy consciente que yo estaba demasiado abajo, demasiado oscuro, demasiado roto, mi devoción debe ser demasiado apasionada. Debe ser demasiado. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? El Espíritu de Dios está buscando que nosotros seamos conscientes, y esa conciencia traiga gratitud, y esa gratitud no puede ser menor a la conciencia de nuestra condición. No nos podemos dar el lujo, no nos podemos dar el espacio. Yo lo he dicho cientos de veces en esta iglesia y lo voy a decir cientos de veces más. Dios no solamente es digno de ser adorado, Dios es digno de la pasión de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de las cosas que dignifican a Dios, solamente hablamos de que Dios es digno de ser adorado. Sí, Dios también es digno de que tú te entregues por completo y no un 50%. Dios también es digno de que a medida que Dios va trabajando contigo, tú reconozcas quién tú eres y empieces a acercarte al carácter de Cristo. Dios también es digno a que tú tomes en serio la obra de Dios. Dios también es digno a que tú valores la gracia. Dios también es digno a que por causa del valor de esa gracia, tú vivas honrando a Dios. Dios también es digno que tú decidas abandonarte de tu vieja manera de vivir y que tú comiences a buscar vivir una vida que honre a Dios, una vida que agrade a Dios, una vida que dé gloria a Dios. La diferencia entre esa idea y la propuesta de la religión es que esto no es por causa del poder adquisitivo. Yo no lo hago para ganar la salvación, yo lo hago como una respuesta de amor a la conciencia que yo tengo, que por causa de la obra en Cristo yo fui salvo. Quien entiende la gracia, honra esa gracia con orden. Voy a repetir eso. Quien entiende cómo la gracia funciona, quien entiende cómo la gracia funciona, honra esa gracia con orden. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganar el favor de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganar la salvación. Nada. Aunque le choque, chóquese con sus estructuras. A mí me encanta eso. Me encanta que la gente se vaya a estudiar para que después quieran hablar. Pero estudie primero antes de hablar. Consejo. Escúcheme, porque esto es importante. Escúcheme, porque esto es importante. Pero aunque no podemos hacer nada para ganar la salvación, aunque yo no puedo hacer nada para comprar esa gracia, porque esa gracia no se compra. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Aunque tampoco hay forma de caer de la gracia de Dios.
Libérese, libérese de eso, disparate. No hay.
Porque la gracia es la manifestación del fracaso del hombre. Lo que eso significa es, esto yo lo he dicho aquí antes, no hay forma de caerse de la gracia de Dios. Hay forma de caer en la gracia de Dios. Porque el requisito para experimentar la gracia es el fracaso del ser humano. Pero quien es consciente de esa verdad y sabe que eso es inmerecido, esa conciencia me lleva a mí a buscar vivir una vida que honre ese algo que yo no me merezco. Y eso tiene todo que ver, señoras y señores, con este proyecto de vida en el que todos los que estamos aquí nos encontramos, de buscar vivir una vida que honre a Dios. ¿Cuánto anatema tenemos escondido en el campamento? ¿Cuántas cosas de aquí para afuera no parecen un ídolo, pero dentro de mí ocupan un lugar más importante del que deben? Yo puedo ser mi propio ídolo. Mis planes pueden ser mi propio ídolo. La religión, pues yo la odio, by the way, puede ser un bendito ídolo. Mi perspectiva puede ser mi propio ídolo. Yo conozco gente que la arrogancia y la intransigencia de su propia perspectiva, by the way, esa es mi propia historia. La arrogancia de mi propia perspectiva hace que el hecho de que Dios me seleccionó desde antes que yo naciera para el ministerio, Dios decida meterle las manos a mi carácter con la intención de que el diablo no sabotee mi llamado, pero yo tampoco. El diablo más grande que tú, con el que tú vas a pelear, eres tú mismo. Olvídate de Satanás, que Satanás lo venció Cristo. Si Cristo no lo pudo vencer, tú no lo vas a vencer. Sé consciente cuántos anatemas tenemos en el campamento. Hay algunos de nosotros que estamos tratando de avanzar en la vida espiritual y estamos tratando de avanzar en el desarrollo de la comprensión de nuestro llamado y estamos tratando de madurar en el Señor, pero no nos atrevemos a ser honestos con lo que hemos escondido debajo de la alfombra. ¿Qué es ese algo que está ocupando el tiempo de Dios? ¿Qué es algo que está ocupando tu devoción? ¿Qué es ese algo que te está llevando a entregarte a Dios de manera mediocre, echándole la culpa a todo el mundo y a todo lo que te rodea? Mírame, no es tu trabajo, es que tú eres un mediocre espiritual, ya. No, pastores, que yo venir a la iglesia no dice que yo... Eso está fantástico. Pues obviemos la iglesia y miremos los frutos. También eres un mediocre. Llevan 2 semanas sin escucharme predicar. Ustedes saben que yo blandito no venía hoy. O sea, eso es... Ustedes llevan 3 años conmigo. Ustedes saben cómo soy yo. Dios se merece más. No le damos a Dios el diezmo de nada, ni del dinero, ni del tiempo, ni de nuestras energías, ni de nuestras fuerzas. Cállate, de nada. Y esperamos
Seamos honestos, por favor. Nosotros vivimos vidas espirituales así de mediocres porque tenemos anatemas en el campamento. Nosotros tenemos vidas divorciadas de la entrega a Dios y nos hemos conformado con vidas religiosas, de un servicio, de un evento, de un congreso, simplemente porque tenemos un anatema en el campamento. Tú necesitas entender esto, eso te va a costar la vida. Si tú no abres los ojos, ese ídolo va a cegarte. Y tú vas a vivir afanado y con una devoción por algo de lo que no vas a tener respuesta nunca. Pastor, es que yo oro y oro y Dios no me oye, porque tus benditas oraciones son tu ídolo. Porque tú, porque en tus oraciones tú estás plasmando tu voluntad, lo que quieres tú, las cosas que tú quieres ver. Yo lo he dicho 100 veces, Dios, las únicas oraciones que responden son las oraciones que satisfacen su voluntad. Esas son las únicas oraciones que Dios responde. Es que toco y no me abren, porque Dios no quiere eso. Pídele al Espíritu de Dios que te dirija a orar como te conviene y busca el reino primero, busca su voluntad primero, busca lo que Él quiere sobre tu vida. Al fin y al cabo, la voluntad de Dios siempre es mejor. Hay oraciones que son ídolos. Hay sueños que son ídolos. Dios te está abriendo otras puertas. Dios te está abriendo oportunidades. Pero tú tienes un bendito ídolo dentro de tu cabeza de lo que tú quieres, de donde tú quieres ir, del trabajo que tú quieres, de lo que tú quieres hacer. By the way, esto es un paréntesis. Pero aquí yo tengo un montón de gente que su ídolo es la maldita vagancia. Vagancia espiritual, vagancia física, vagancia familiar. Y yo te voy a decir una cosa. Vas a vivir frustrado toda la vida, viendo cómo Dios hace todo con todos. Y tú sigues en el mismo sitio. Vas a vivir toda la vida frustrado, viendo cómo se levanta gente, cómo gente progresa, cómo hay gente que echa para adelante y tú estás en el mismo sitio con la misma gente. Tú tienes que sacrificar ese ídolo. Si estás de, escúchame, ¿cómo, pastor, cómo yo lo sé? Si es demasiado cómodo, no es ahí. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, es incómodo, es difícil. No, es que yo sé que es la voluntad de Dios cuando yo tengo paz. No, hay momentos en la voluntad de Dios donde hacer la voluntad de Dios es difícil, donde tú tienes que pelear batallas fuertes, donde tú tienes que derribar gigantes fuertes. No dejes que el corazón te engañe. La paz es un sentimiento y ese sentimiento es tu interpretación de lo que estás viviendo. Y hay cosas que te están produciendo paz que son un bendito espejismo. Y cuando tú abras los ojos, te vas a dar cuenta que el lado difícil era la voluntad de Dios. Pero ese lado difícil que era la voluntad de Dios, ese sufrimiento de Dios es por un tiempo, señores, porque el resultado de ese sufrimiento, el resultado de ese proceso, el resultado de esa pérdida, el resultado de esa adversidad es un Dios que no solamente le da recompensa a la gente por causa de su gracia, pero en medio del proceso va trabajando con tu carácter, va madurando tu corazón, va cambiando tu criterio, va ampliando tu perspectiva, y cuando llegas al lugar de tu destino te das cuenta que no solamente llegaste a lo que estabas orando, llegaste siendo la mejor versión de ti mismo. Seamos honestos, por favor. El Espíritu de Dios está buscando que seamos conscientes. Hay que ser honesto. Labán le dice a Raquel: hay algo. No, todo está bien. Dios había dado una instrucción de que el pueblo se limpiara de todos sus ídolos, pero Acán decide guardar algo. El miércoles me voy a meter ahí, porque es que esa historia está brutal, pero el tiempo no me da, porque tengo que acabar en 5 minutos.
El pueblo tiene que avanzar y Dios dice, aquí no va a avanzar nadie hasta que chequeen los campamentos. Voy a hacer este paréntesis. Hace algún tiempo tuve una conversación con alguien de esta casa que me dijo, pastor, pero ¿tú crees que es justo? ¿Tú crees que es justo que por una persona paguen más? Y yo le dije, claro que sí. No, eso no es un... Déjete esa historiecita. El pueblo está en guerra. Si el pueblo se queda donde está y los enemigos llegan, los van a matar. Mandan a los sacerdotes para allá adentro y a los profetas para allá a buscar el rostro de Dios. Y se supone que la respuesta con la que ellos vienen es, recojan y avancen, vámonos que viene. Y la respuesta de Dios al profeta es, levanta el pueblo temprano de mañana y dile al pueblo que se santifiquen. Mírame, Dios no está dispuesto a acompañar a alguien que tiene un ídolo adentro. Voy a repetir eso. Dios no está dispuesto a acompañar a alguien que tiene otro Dios adentro. Dios le está diciendo al pueblo, en otras palabras, escojan o eso o yo. Y Dios le está diciendo a esta iglesia, me tengo que callar ya. Y Dios le está diciendo a esta iglesia, escojan. O ese ídolo, o esa opinión, o esa religiosidad. Es religiosidad porque tienes conocimiento, pero no tienes frutos ahí. Es una higuera que se ve florecida y Cristo le mete las manos y dice, acho, yo te maldigo porque yo, tú te ves como si tuvieras y tú no tienes nada. El problema de la higuera no era que no tenía higos, porque la Biblia dice que no era temporada de higos. ¿Tú te crees que Jesús no sabe que no es temporada de recoger higos? El problema real de la higuera es que la higuera parece que tiene higos, aún en temporada que no es de higos. Y Cristo mete las manos basado en la apariencia de la higuera. Esa maldición de Jesús a la higuera parece ser injusta porque no es tiempo de producir. Pero como parece que está produciendo, Dios está dándonos a nosotros como iglesia un ultimátum. Nos está poniendo entre espada y la pared. Pero yo necesito que tú entiendas eso. Eso también es amor. Porque a Dios pudiera no importarle nada y dejarnos que nos lleve el diablo. Eso también es amor. Eso también es gracia. Porque Dios pudiese desentenderse de la dificultad del hombre y no lo hace. Dios siempre ha estado interesado por abrir una ventana de gracia, un espacio de gracia, con la intención de que nosotros seamos conscientes y respondamos a eso. Para la indigestión de los dispensacionalistas, la gracia de Dios existe desde que Dios es Dios. No, la gracia vino con Cristo. No, la gracia vino desde el momento en que hay un hombre que acaba de tomar la decisión de comer de un fruto, y ese Dios que está arriba en el cielo decide él mismo vestirlo, él mismo cubrirla. Desde ahí La gracia no está cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés. La gracia está en la caída irremediable del hombre. Y Dios hace el primer sacrificio de gracia. Lo hace Dios mismo cuando decide sacrificar a un animal para vestir a esta gente. Escúcheme, por favor. No, si nosotros somos conscientes de esa idea. Una cosa es cantar gracia en las canciones. Otra cosa es usar la gracia como una excusa para vivir el libertinaje. So, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero la gente que tiene una buena perspectiva de gracia busca ser consciente. Y esta noche el Espíritu Santo nos está buscando despertar el discernimiento dentro de nuestro corazón. Buscando despertar por medio del Espíritu el discernimiento. Me tengo que callar. Para que usted y yo podamos entrar en un proceso de entrega sacrificial por causa de la conciencia de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo comencé a pensar. ¿Cuántos ídolos puedo tener yo escondidos? Y de manera simbólica empecé a explorar mi campamento. Y me di cuenta que hay cosas dentro de mi vida que no son tan significantes, que yo creo que no son tan importantes, pero que sí influencian mis decisiones primero que la voz de Dios. Que sí influencian mis círculos primero que la voz de Dios. Que sí influencian mis decisiones a la hora de decir a dónde voy, a dónde no voy, con quién voy, con quién no voy. Y tuve que sentarme y decirle al Espíritu Santo, tú tienes que ayudar, tú me tienes que ayudar. Porque si yo quiero vivir una vida que tenga un ratillo, necesito que tú me ayudes. Para yo poder ser consciente de estas cosas y yo pueda desprenderme de esto de una vez y por todas. No me canso de decir que mi interés aquí nunca es buscar que ustedes piensen que yo soy más espiritual que ustedes. Eso a mí no me interesa. Eso es una mentalidad incorrecta acerca de cómo la iglesia funciona. Quizás tú no tienes un altar. Quizás tú no tienes un ídolo. Simplemente te metiste en una batalla y Dios dijo, acábenlo a todos. Y tú dices, ay, no, pero esto no, yo me... Eso, las veces que costó, escúchame, esos anatemas le costaron la vida a muchos. Porque cuando entraron en tiempos de batalla, Dios dio instrucciones específicas. No se lleven nada. Mátenlo a todo. Quemen hasta la tierra. Y siempre hubo alguien que dijo, ay, pero esto, esto lo convierto yo. Esto no es de Dios, pero yo lo convierto. La decisión más nefasta. Dios está buscando acompañar gente que están dispuestos a eso. Ese proceso no tiene, ese no es un proceso fenotípico. Eso no es un proceso que viene de la apariencia. Apunten esa palabrita para que se la... Ese no es un proceso de apariencia. La iglesia tiene que dejar esa bobería. De nada me sirve verme como la gente quiere que yo me vea si por dentro yo me estoy muriendo. A mí no me sirve cumplir con todos los requisitos de la iglesia si yo estoy roto por dentro. ¿De qué me vale a mí que la gente esté contenta con mi imagen si al fin y al cabo yo estoy hecho un desastre? Mi vida está amarrada al pecado de una manera... No sirve de nada, señores. Busquemos deshacernos de todas las cosas pequeñas. Jesucristo hablando le dijo a sus discípulos, las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. A veces a la hora de tomar los ídolos, buscamos los ídolos más grandes y estamos listos para derribar esos altares. Pero estas pequeñas cosas, que las veo más que yo, estas pequeñas cosas que yo me permito o no me permito, se vuelven ese anatema que puede paralizar al campamento entero por uno solo que tiene un solo anatema. Lo voy a dejar ahí. El miércoles voy a hablar acerca de la historia de Acán. Y de cómo Dios le habla al profeta y le dice: no, señor, así no. Escúcheme, servir a Dios no tiene nada que ver con cómo nosotros queremos servir a Dios. Servir a Dios tiene todo que ver con cómo Dios quiere que se le sirva a Él. La iniciativa siempre es divina. Nuestro movimiento siempre es reactivo. Dios siempre empieza primero. So, en esta temporada de esta serie que no se va a acabar, esta serie se va a acabar en 2 semanas más, yo quiero que usted entre en un proceso reflexivo de oración, pidiéndole al Espíritu Santo. Yo dije que esta serie yo la voy a acabar bien dramática. Yo voy a traer una fogata y todo, vamos a hacer una fogata afuera y todo ese revuelo. Se me sale el pentecostal MI que yo tengo por dentro. Yo voy a hacer una fogata allá afuera. Yo voy a terminar esta serie de manera bien dramática. Porque nosotros tenemos cosas que honestamente tenemos que sacrificarle a Dios. Estoy preparando la serie que viene después de esta. Dije que le voy a bajar. Levanto la mano derecha en el altar y digo: le estoy bajando 10 rayas. Voy a titular la serie que viene después de esta, yo creo, y yo voy a llevar a la iglesia a memorizar el credo de los apóstoles. Quizá usted no sabe lo que es, se va a enterar pronto. La idea es que nosotros como iglesia podamos tener convicciones firmes. Pero antes de tener convicciones firmes, tenemos que tomar decisiones firmes. El Espíritu Santo está buscando que nosotros sacrifiquemos esos ídolos y demos un giro de 180 grados en la dirección de Dios, y entonces nosotros nos mantengamos firmes en esa idea. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada esta noche, el equipo pastoral al altar. Venga Madeline, Ricky, pastora Yareli, pastora Erika. Y este llamado que yo voy a hacer esta noche, es para gente que me dice: pastor, yo sé que tienen que haber áreas de mi vida donde yo tengo que buscar bien, porque hay cosas que yo tengo que arreglar. Pero si yo pienso de manera inmediata, no me llega nada a la cabeza. Este llamado es para alguien que me dice: pastor, yo necesito que el Espíritu Santo me haga consciente de las áreas de mi vida donde hay un ídolo escondido. Quizá yo no puedo pensar en nada ahora, pero yo estoy buscando que el Espíritu Santo de Dios me ayude a poder ser consciente para ser verdaderamente libre y yo caminar un tiempo realmente nuevo para mí. Si hay alguien a la cuenta de tres, yo quiero pedirle que salga de su lugar y venga al altar. 1, 2, 3. Rápido, rápido. Vamos, salga de su lugar. Alguien que me diga, pastor, esta palabra es para mí porque el Espíritu de Dios, yo quiero que si hay cosas escondidas que yo no recuerdo, que si hay cosas en mi vida a las que yo no he renunciado, cosas en mi vida que todavía me influencian, yo quiero que el poder de esas cosas se termine. Yo quiero que ese ciclo se cierre por completo. Alguien más, salga de su lugar, venga al altar. Yo sé que este llamado es bien difícil, o sea, yo sé, pero yo creo que este es un tiempo especial del Espíritu Santo para usted esta noche. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos, salga de su lugar sin temor. Alguien que diga, si hay, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad. Si hay áreas de mi vida que yo no sé, que yo no recuerdo, que yo no soy consciente de ellas, que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser modificadas. Hazme consciente. Si hay áreas en mi vida, si hay áreas en mi vida, pastor, yo no puedo pensar en nada ahora, pero si hay algo en mí, yo quiero que en las próximas semanas que yo voy a comenzar a buscar a Dios, en las próximas semanas que yo voy a comenzar a acercarme a Dios, en las próximas semanas donde yo me comprometo a orar más, en las próximas semanas donde yo me voy a acercar más a la palabra de Dios, yo quiero que en este día, en esta semana, el Espíritu Santo abra mi corazón, abra mi entendimiento, abra mis ojos, para que nada que corresponde a mi pasado siga influenciando mi presente, para que nada que corresponde al lugar de donde yo vengo dañe lo que está ocurriendo en mi vida ahora.